Venga, esto es la prórroga de Irukoa Vizcayan. Estamos en el Barisar, la quinta estrella, en Santutxu en Basarrate, y tenemos una hora por delante, porque nosotros no paramos, a pesar de que la competición en Liga ACB, en Liga Endesa, no tuvo cabida el fin de semana, por las ventanas internacionales, tanto de Europa como de otros lugares. Nos hemos perdido a tres jugadores que han tenido partidos y uno más, como fue Melvin Panchar, que bueno, estuvo con la familia, que era lo más importante. Voy a presentar, porque se me ha quedado mirando un poco raro, yo creo que incluso no sabe de qué estoy hablando. Xabi Leizea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas. Sí, me he quedado un poco fuera de juego. Vas a hablar de aspectos que no son estrictamente deportivos. Igual nos tiene noticias de algo.
No, porque el viernes estuvimos en la Torre Bat, que yo no había subido, por cierto. Todo el mundo me dice lo mismo. Y el ascensor. O sea, la primera vez que coges ese ascensor debe ser como algo muy novedoso. Y a mí me pasó, porque tardas como un segundo en subir 20 pisos y cosas de estas. Y bueno, nos estuvieron explicando por parte del club lo que significa el Bilbao Basket Sustraitzen, que bueno, yo creo que lo van a exponer también a la Junta General de Accionistas, que es a final de este mes, de diciembre, y pues la situación, lo que varía sustancialmente, yo creo que trataban de explicárnoslo de forma sosegada y respondiendo a todas las preguntas que les hicimos los medios de comunicación allí congregados, al respecto del cambio de titularidad de lo que significa la estructura accionarial que tiene la Sociedad Anónima Deportiva Bilbao Basket. No tiene absolutamente nada que ver de aquel 2004 en el que se buscaba que estuviera muy atomizada, que estuviera pues una representación de toda Vizcaya, y lo que se ha tratado de, o lo que se hace con este cambio de paradigma, es que esas 12 personas empresas que tenían un porcentaje cercano al 50%, que no llega al 50%, como al 44%, se juntan para crear una estructura que es la que va a dirigir el club. Es decir, pues no tenemos la estructura de máximo accionista, pero sí de esa estructura de poder que va a tener el accionario que va a superar el 50% en breve, es decir, que va a poder hacer lo que estime oportuno con la entidad, pero con un decálogo en el que hay varias obligaciones para las personas que participen dentro de él. Entre ellas está la obligatoriedad de que sea en Vizcaya, de no salir del territorio,
Es que el tema de arraigo.
Exacto. El arraigo es, había dos palabras claves, ¿no? Arraigo y luego lo de estar pegado a la tierra, ¿no? El hecho de que fomentar el talento propio, fomentar el euskera, fomentar el baloncesto femenino, todas las estructuras que el club tiene que seguir creando a través de estos conceptos. Se analizaba también pues la situación con BBK como un socio estratégico. Ya sabéis que la BBK lo que ha hecho es quedarse con la deuda, asimilarla, y Bilbao es que no tiene deuda ninguna. Y la BBK como un, la expresión no es partner, pero como un acompañante en este proceso de crecimiento del club dentro de la sociedad vizcaína. Y luego además el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya también, pues como sponsors principales, y Surne, que es el que le ha dado, seguramente no es un gran dispendio lo que ha subido económicamente el patrocinio respecto a temporadas precedentes, pero sí le da una estabilidad de cara a los próximos años. Eso es lo que nos han explicado y lo que yo quería trasladar a los oyentes, porque hay veces que no les llega toda la información, y en este sentido, pues si tienes cualquier duda, el 688 89 36 35, también nos han dicho, por ejemplo, que solamente había una persona o entidad, nos han dicho, que tenía el 14% del accionariado, que es la persona que más acumulaba poder, entre comillas, dentro de la estructura del club. Y bueno, pues es un cambio, yo lo he entendido, es mi opinión personal, que es que por si acaso viene alguien de fuera, aquí estamos para proteger el lugar después de haber pasado.
Para blindarse, ¿no? Ante posibles OPAs.
Claro, de 6, 7 millones de deuda a que no hay nada y ver el proyecto de Bilbao pues sano, entre comillas, pues puede ser un
jugoso a la hora de algún socio inversor que quiera meter la pezuñita en algún proyecto deportivo.
Eso es lo que he entendido.
Sí, no, y sobre todo que se quede, ahora que te está muy en boga lo de toma de decisiones, ¿no? Aquí en la tierra, pues bueno, pues que se quede que se quede también aquí. Algo que, sobre todo, que se ha construido entre todos, ¿no? Sí. Parte del Consejo de Administración actual, pero bueno, yo creo que es fruto de la cogobernanza, es una palabra que está tan de moda.
Eso es. Roberto Calvo, que ha dicho que el postre esto no se lo iba a comer y no se lo come, es un hombre de palabra, ¿eh? ¿Qué tal, Arrastión? Arrastión.
Arrastión.
Bueno, pues digo, para quitarnos un poco por encima del tema este farragoso, entre comillas, pues estaba claro, ¿no?, que en algún momento podría pasar esto. Ha habido ofertas, a pesar de que no han sido públicas. Ya sé que esto es antiperiodístico, pero personalmente yo tengo información de que sí que ha habido acercamientos al club para estar dentro de la estructura accionarial con un porcentaje muy alto y no se ha llevado a efecto. Y esto a mí, no sé si estás conmigo, es un poco eso, decir, ahora que lo hemos arreglado. No claro, es alguien que, de fuera a quedarse con, o sea, con
a mí,
esto.
A mí
con...
me parece bien, esa medida que ha tomado el club. Porque la atomización está muy bien como concepto, pero es complicada de llevar a cabo. Porque sí, se diluye todo demasiado la responsabilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos claro quién ahora ya quién dirige el club, a quién en su día, o si toca, habría que pedir responsabilidades. Pero está bien, a mí me parece bien, porque vistas cómo están las cosas en el deporte, pues así te proteges de alguna manera de, pues eso, de que pueda venir un dinero de fuera con una manera de hacer extraña, con un proyecto extraño. Yo no sé, pues, si ha habido o no ha habido ofertas, yo no he conocido ningún proyecto, porque nadie se ha presentado con un proyecto alternativo.
Oficialmente no.
Si los ha habido, pues yo no, yo los desconozco. Entonces, si alguien ha querido entrar al club, pues ahora ya lo va a tener más complicado.
Sí, de todas formas han explicado que ellos están abiertos a que entre empresas o personas, siempre y cuando cumplan con este precepto. El hecho de amarrado a Vizcaya. Y hay otra cuestión que también está bien, que es la separación de lo que es la estructura deportiva, es decir, el órgano gestor deportivo, de lo que es la estructura propia del club. Que me parece interesante.
Robert, ¿no?, que si tú tienes una empresa alrededor de tu órbita que tiene una capacidad de...
¿Entrar?
¿De entrar? Bueno, pues que
entra. Sí, no digo que no. Pero es que esto lo han sacado, lo hemos sacado, me incluyo, porque yo también soy accionista, lo hemos sacado a la gente de aquí.
Sí.
Y claro, es muy fácil decir ahora que está el club saneado, que venga, ahora entro yo.
Sí,
porque
sí.
Algunas de estas teóricas alternativas que había dicho, no, que saneen el club y luego entro. No, entra tú y salea, ¿no? Tú, como el señor Lobo, ¿no? En Pulp Fiction era, ¿no?
Sí, en Reservoir Dogs.
En Reservoir Dogs, ¿no? Pues, pero entra tú y límpialo, si quieres. No, ahora que está limpio, ahora entro. No. Esto lo ha sacado adelante el Consejo de Administración actual.
Con mucha ayuda de los
accionistas que estamos dentro, los aficionados que no son accionistas, pero acuden al pabellón. Y ahora no va a venir alguien de fuera en plan listo a decir lo que hay que hacer. A mí me parece una medida lógica y que yo aplaudo, vamos, desde luego.
Porque esto pasa en otros lugares. Digo que ahora con la reformulación del deporte profesional en Europa, pues le puede entrar a alguien aires de grandeza, ¿no? Decir, compro esto y me voy al B, que me lo estructuren y pongo pabellón de 15.000 para jugar a la NBA. Digo que esto no ha pasado, pero digo que tampoco es una locura el hecho de que hay gente que fondos de inversión...
Que estamos viendo en cantidad de clubes y en cantidad de iniciativas que están saliendo, pues que están detrás fondos de inversión americanos, dineros árabes...
El Oviedo con
gente. Al final hace que todo sea parecido, que no sepas cuáles son un poco las señas de identidad, que todos son, hemos hablado antes, ¿no?, negocios, empresas, pero empresas de las que se espera una rentabilidad, y en el momento que no hay esa rentabilidad, pues me doy mus y me voy a otro lado y tal. Entonces, bueno, pues yo siempre he dicho, tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, y hay que intentar disfrutar de lo que tenemos, ¿no?
El otro día salía, vida,
no, han salido las cuentas el otro día, bueno, ha publicado en el correo las cuentas que son públicas.
Sí, sí,
en
la sí, web. Sí, yo las tengo aquí delante, sí.
4 millones y pico de presupuesto, aún habiendo quitado deuda. Uh-huh. Pues bueno, pues es que es para lo que da esto, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Porque el baloncesto, el deporte, el baloncesto europeo, sobre todo, también muchos de otros deportes, en Europa son ruinosos. En mayor o menor cantidad, pero es una ruina. Y cuanto más alto quieres llegar, mayor es la ruina. Ya lo hemos visto, lo hemos vivido aquí. Uh-huh. y estamos viendo también lo que está saliendo de Gran Canaria, por ejemplo. Entonces, yo por eso digo que hay que ir con mesura, con prudencia, y no pensar que de repente vamos a dar saltos cualitativos hacia no se sabe dónde, porque seguramente nos estaremos equivocando.
Bueno, el salto cualitativo...
Hay que saludar a ese señor.
Vale, sí. Digo, voy a decir que el salto cualitativo ya sería afianzarlo, ¿no? Afianzar el proyecto como salto cualitativo importante.
Sí, hombre.
Sí, lo que pasa es que eso es deporte. Entonces, afianzar el proyecto, igual un año bajas. Porque puede pasar. Porque estás en este deporte y puede pasar. Ya me acuerdo que el Obradoiro se daba por consolidada en la CB hace 2 años y bajó.
Sí, organizó una copa y todas estas cosas. ¿Eh? Sí. Alberto García Arratsaldeón.
Ah, hombre, ¿qué tal? Yo pensaba que...
Ya ha tocado, ¿eh?
Pensaba que hoy no jugaba.
Estaba reventando, tío.
Pensaba que no jugaba hoy.
Estás comiendo el póster que...
No, hace rato que acababa.
Estaba acostumbrado a ser el manejador de la bola.
Estaba escuchando. Sí.
Y a partir juego
de... Los
sí, estoy aquí esperando el timing. Estaba aquí esperando a que me llegue el balón en la esquinita y no llegaba.
Ha llegado al final.
Bueno, pues por ser rápido con este tema, eso, yo coincido con lo que habéis dicho aquí. Yo creo que la lectura que hemos hecho todos es la misma. Que es una maniobra de protección para eso, para evitar que venga alguien de fuera y bueno que se compre el juguete, digamos, que como hemos dicho muchas veces, que sea un capricho o que sea motivo de especulación o que no esté muy claro, ¿no?, el que entre para que lo quiera. Entonces me parece bien que se quede aquí porque es un proyecto de aquí. Y luego también al hilo de lo que dice Robert, también luego Moris también, que cuando la gente también quiere tirar para arriba, muchas veces se vuelven proyectos faraónicos. Y yo creo eso, que hay que ir paso a paso, hay que calcular muy bien qué quieres hacer, dónde quieres estar y sobre todo lo que eres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí eso, se ha trabajado duro, la deuda ahora, bueno, también echa una mano al final, ¿no?, la entidad bancaria. Pero bueno, yo creo que se está haciendo con sensatez, ¿no? Y esta maniobra última también, eso, que todos hemos, yo creo que hemos hecho la misma lectura, me parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Me parece sensata y nos parece a todos un tema correcto, ¿no?
En la web del Bilbao Basket, bilbaobasket.biz, tenéis las cuentas de la temporada, el presupuesto y demás, son visibles y se puede ver todo. Y hay cuestiones pues que sorprenden positivamente, como son los 400.000 euros de caja por traspasos, ¿no? Sí. Que bueno, pues hay que decir que algunos ha aportado muy bien, uno que lo está metiendo mucho en Estados Unidos de tres, que dejó un...
Y que se llama Rubén.
Rubén y de bueno. Apellido Domínguez. Y bueno, pues que evidentemente pues era un proyecto de futuro del club, pero oye... Pues,
y luego que tanto nos quejamos de los horarios y todo este rollo, casi 1 millón de televisión.
1 millón.
900 y pico mil.
Sí, pero eso, los de Gran Canaria se quejaban porque no ha entrado ese dinero.
No sé si ha entrado, pero sí, por eso pero el otro día, yo lo que leí en el correo, no he mirado las cuentas todavía detenidamente, pero lo que ponía en el correo eran 900 y pico mil de derechos televisivos. Supongo que entre ACB, lo que el año pasado pudo haber en Europa y tal.
Pero eso es el presupuesto pasado para el futuro.
De ingresos en la temporada pasada. Bueno, y luego el aumento de... O sea, que al final jugar en Europa, pues te quedas, como se dice, a pachas.
Sí.
Porque, claro, las taquillas fueron importantes en semifinales y finales. Claro.
Y luego, también lo que decías tú, ¿no?, aparte de Rubén, yo creo que eso, los jugadores que están viendo aquí se están portando bien. Cuando tienes esa oportunidad de, ¿no?, de pedir un poco más, ¿no?, por su salida y tal, la operación de Pancha es bastante bastante redonda y no bastante bastante llamativa. También el año pasado, la temporada anterior, el tema de Zubis también, que ni siquiera se ha visto la camiseta y no, y también dejó al final pasta. Bueno, yo creo que eso, el básquet, dentro de esas cosas le están saliendo relativamente. Te quedas sin jugadores, ¿verdad? O sin Rubén, sin Taz, en ese momento Zubis, que bueno, todos pensábamos que podía ayudar también, y te quedas sin el jugador, pero bueno, dentro de eso, económicamente, esas operaciones no le están saliendo mal, no le han salido mal al básquet, con lo cual, eso, yo creo que los jugadores... También, sobre todo los que han estado aquí, luego se están portando, dentro de lo que pueden, en su medida, se están portando también bien, ¿no? Pidiendo un poco más, ¿no? Igual por su salida de lo que estaba igual estipulado, ¿no? Para dejar aquí un poco más.
Bueno, creo que podemos hacer la primera parada, como vamos a hacer dos, y dejamos esto y hablamos de...
Del otro.
Del otro, lo de dentro de la cancha, ¿no? Que es lo que es interesante, ¿eh? Lo de mirar los números, está muy bien que te los expliquen, ¿eh? Porque hay veces esto de la parafernalia económica que uno no acaba de entender a veces. Sony 17, hacemos una primera parada desde el Barisar, la Quinta Estrella, y enseguida volvemos con Iruko Abiskayan.
Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Venga, que seguimos aquí, estamos en el Barisar La Quinta Estrella y, bueno, pues hablando de Surne Bilbao, como es la denominación actual, y de cómo nos llega ahora el equipo. Hemos tenido, hablamos el jueves con Jaume Ponsarnau, que tenéis, ya sabéis, el podcast de la entrevista, en la que pues nos cuenta, ¿no?, algunas situaciones concretas de cómo está yendo la evolución del equipo. Y yo no sé vosotros, mira, ahora que podemos hablarlo, ¿os quedáis con sensación positiva? Positiva en el sentido, sí, porque está muy bien esto de hablar con el entrenador y que te responda. Que me da la sensación de que él cree que el crecimiento del equipo va a ser importante. Es decir, que todavía hay jugadores que van a dar mucho más de lo que han dado hasta este momento y que lo de jugar fuera, por lo menos que me da la sensación de que él cree que está muy cerca de empezar a ganar, no regularmente, pero empezar a ganar.
Bueno, él dijo que creo recordar que reconoció que esperaban que el crecimiento hubiese sido más rápido, ¿no?, de lo que han conseguido, ¿no? Bueno, por eso, claro, ese comentario tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, está eso, el negativo, ¿no?, de que has crecido más lento de lo que tú pensabas. Pero tiene lo positivo de que él, eso, lo que dices tú, el que cree que tiene todavía un margen de mejora bastante mayor, ¿no? Claro, luego también está, con respecto a los partidos de fuera, depende cómo lo veamos, ¿no? Lo de tan cerca, tan lejos, de cómo pensemos que han estado de ganar los partidos de fuera, ¿no? Realmente la mayoría han estado muy lejos. El único que han tenido, yo creo, un poco a la mano fue el de Manresa y ahí fallaron, ¿no? El final de partido no lo tuve bien claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que
igual Madrid, ¿no? El último cuarto.
Yo creo que ese partido el Madrid
estaba cocinado.
Lo tenía en la mano, porque es cierto que el Madrid, como los grandes, siempre fían su, ¿no?, fían su artillería o el plan de partido al ataque, porque tiene una calidad increíble, una plantilla increíble. Pero los días que no se ven muy, muy finos, pues tienen un ratito que dicen, oye, Cheto, piden tiempo muerto, aprietan defensa, y es lo que hicieron. Yo creo que ese partido hubo un rato que a Bilbao que le crujieron sobre todo en defensa, porque además, cerca de ganar, metiendo 70 puntos fuera de casa, está complicado. Pero bueno, yo creo que con Joan Messi, que la lectura yo creo que es positiva. O sea, a mí me deja sensación positiva porque él tiene confianza, ¿no? Y tiene fe en lo que están haciendo, en que él dijo, ¿no?, que el grupo, cree que el grupo es muy, muy, además, no lo dijo muy bueno, dijo muy, 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 muy bueno, lo remarcó, que están entrenando bien, que está encantado con ellos, y ha remarcado durante la temporada, ¿no?, que se felicitó cuando los bases, digamos, que ya entraron en juego por fin la temporada. Alguna carencia baby es evidente, pero yo creo que al final también, cuando empezamos a hablar, él mismo era consciente. O sea, yo creo que casi antes de que nosotros le pusiésemos sobre la mesa las carencias que habían tenido hasta ahora, él ya las tenía claras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que identificar el problema, los problemas que hay, están trabajando sobre ellos seguro.
Sí, yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que el próximo mes y medio apenas va a viajar el equipo. Con lo cual va a poder yo me rascar entrenamientos por ahí entre, hay muchos partidos, pero bueno, siempre al no viajar va a haber siempre posibilidad de poder entrenar y
trabajar
con el
mejor.
Entrenamiento, sí, con el entrenamiento, pues lo lógico es que mejores. El calendario no es sencillo tampoco, pero bueno, pero eso te permite poder sacar tiempo para entrenar, controlar mejor las cargas, ¿no? Estar pendiente de, pues eso, de la carga de los viajes, de lo que supone, de quién está disponible para entrenar y quién no y tal, bueno, esas cosas. Evidentemente, estamos hablando de deporte profesional, claro que tendrán los John y sus ayudantes identificados los problemas que están habiendo, claro, evidentemente. Que pasan, que van más allá de decir que fuera de casa no ganan. O sea, pues, aparte hay que buscar las causas de por qué no ganas fuera de casa, qué te falta, qué tienes que mejorar, qué tienes que retocar. Y bueno, habrá detalles técnicos, ¿no?, en la ejecución de las cosas que se hacen, pues que seguramente también tienen que mejorar y que mejorarán, pues, con el entrenamiento, con la repetición, con el volumen.
Sí, algunas cosas él ya se dijo que había que mejorar. Y luego también, cuando yo le pregunté, perdón, cuando le pregunté el tema del libreto, claro, al ir al entrenamiento, él dijo, estaba muy rápido, ¿no? Todo el mundo evoluciona, todo el mundo cambia, todo el mundo está buscando cosas y claro, no te da tiempo, ¿no? Si seguía entrenando, igual no te daría tiempo, ¿no?, realmente a preparar los partidos igual de una manera así, porque tienes que ir actualizando eso. Si casi no puedes entrenar, las variantes que iban proponiendo los diferentes equipos, ¿no?, todo el mundo va cambiando, mirando, los scouting hoy en día, pues fíjate, son clarísimos, pero claro, tú eso, incluso él dice que eso, que va cambiando, ¿no? A ver, esto cómo lo hago, esto cómo no sé qué, te plantean esto. Entonces, que al final, prácticamente cada semana, tienes que ir dándole, ¿no?, a F5 y refrescando tu página de jugadas, porque el contrario te busca las vueltas y tú solo tienes que buscar al contrario.
A ver, que no hemos leído ningún mensaje. Robert, tenías razón. El señor Lobo es de Pulp Fiction, no de Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es salgo yo, señor Blanco.
Tenía razón. Sí. Bien, ni punto para mí. Gallifante para mí.
Que gallifante, nadie nos ha pasado.
¿Eso qué es? ¿Por un oyente?
Sí, hombre.
¿Esa es la fuente? Fiable.
Sí, hombre, sí que sí.
Es, a mí me sonaba de Pulp Fiction.
Sí,
pero,
sí, porque yo, el Reservoir Dogs es de los que
a mí también me sonaba
Pulp Fiction. Existe la discusión de lo del señor Blanco y el señor, todos quieren ser, sí, el señor Negro, porque, hombre, mola más. Pero yo soy el señor Blanco, no tengo ningún problema.
No me quiero meter.
No, eso es música, no tiene que ver con el cine. Si quieres, me hago un día uno de cine. Creo que hay 14 chocos ya subidos, ¿eh?, en radiopopular.com.
Pero pues, esas películas están para hacer un choco de bandas sonoras, de películas.
Sí, es una opción.
Yo creo que esa idea es buena, ¿eh?
Si es buena, si hay que desarrollarla, otra cosa que tenga tiempo, que quiero hacer también, bueno, cosas de deporte. Que por cierto, amenazo con que en Nochebuena y en Nochevieja hago choco largo de una hora, pues de rock y Navidad y de...
No, pensaba que ibas a ir por María Carey.
No, eso está prohibido.
Y...
Está prohibido.
El burrito sabanero.
No. Tenéis un montón de canciones. Tenéis un Santa is Coming to Town de Bruce Springsteen y la E Street Band, que es maravilloso.
Ah, yo eso lo digo todos los años.
Maravilloso.
Con ese doy comienzo yo a Navidad. Digo, ahora sí que Navidad.
Como suena el casque. Sí. Es maravilloso. Coming to Town, sí, es muy bueno. Y luego, pues, aparte... Bueno, no vamos a hablar de esto, es que hay mucha gente que tiene canciones navideñas y no tienen por qué ser. Tiene los Ramones una maravillosa también.
Hombre,
bueno, al grano.
Eso sí, mensaje. Que me va a ir a la olla, luego me echa la bronca a todo el mundo.
Que no es bien cinco, bien cinco, pero es el de First Day of New York de los Bogos.
Es insuperable.
Que ese es magnífico también.
Es insuperable. Tiene versión mi amigo el gallego, por cierto.
Pero bueno, ya tengo una idea aquí.
No me gusta nada esa. O sea, comparar con la otra.
Un dúo choco. Venga, aquí los dos.
Venga, va. que están hablando es cuánto aporta Surne. No lo van a decir, pero échale unos 600.000. Luego ya me echarán la bronca. He dicho de menos. Échale por ahí. Cerramos la puerta a guardias y similares. Me gusta cómo lo están haciendo las cosas de un tiempo a esta parte. Lo que es una vergüenza, es la poca ayuda de Iberdrola, bueno, una empresa privada, ¿no?, para el deporte de Vizcaitarra, viendo lo que patrocina por ahí. Esperemos que no afecte mucho estas ventanas, sobre todo los 70 minutos que han metido incomprensiblemente a Linason. Hay que ponerse serio con la selección islandesa.
Siempre. ¿No hay otro?
Sí. Y otro lo mismo.
No sé si es que a veces cuando hacemos entrevistas se me junta lo que dicen dentro y lo que dicen fuera, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir yo. No creo
complicado
que
eso, ¿eh?
No creo que le moleste. A mí tampoco le hace muy. O sea, aparte de los minutos que juega Linason, tampoco le hace mucha gracia cómo le hacen jugar, porque eso no le aporta luego a él para cuando vuelve, ¿no?
Claro, es lo que tiene.
Por dejarlo.
Que juegas así. Otra cosa. Claro.
Eso es.
Sí, la gestión de los roles. Ahí al final acabó que. Claro.
Tiene más highlights con Islandia que con Bilbao Basket. Conceptualmente.
Sí, pero también nos dio otros datos de,
eso sobre sí fue, la, eso fue en antena.
Sobre la influencia del juego que tiene Linason, ¿no? En cuanto a la estadística avanzada, que tan fan es nuestro amigo Robert, que dice que tiene cada vez que mejor de la liga, dijo, ¿no, Alberto?
Sí, sí.
Que bueno, era
en relación a eso, cuando el balón pasaba por él, ¿no?
Lo que tiene a mí en las ventanas FIBA, más que el minuto que jueguen, es que no se lesione nadie.
Sí, fijaros a pobre Osobor, ¿no? Que
sí, el europeo ya vino sin una lesión explícita, pero había que recuperar.
Bueno, Normanta se ha quedado en Bilbao porque estaba lesionado.
Jugador Linason, pues que sí, que la carga de minutos la nota.
Claro.
La nota.
Sí, más viajes.
Yo recuerdo que en pretemporada hablé con él y me dice, físicamente estoy bien. Dice, ahora sí, ahora voy a volver a jugar mis 20 minutos por partido.
Sí, claro.
Y no jugó, estuvo dos semanas con control de minutos y de cargas.
La pretemporada, sí, prácticamente.
Venía de jugar con Islandia 5 partidos, ¿no? Que fueron en el Eurobasket a 30 y pico minutos de media. Ahora solo han sido dos, bueno.
Con Eurobasket justo también había jugado, hubo dos partidos que jugó 6 minutos así. Sí.
En Europa uno jugó 6 minutos.
Y el siguiente ACB también jugó también.
Porque ya sabes que lo que hay.
Sí, poco.
Bueno, yo quería hablar de la entrevista de Jaume.
Vale.
Sobre que.
A ver, te hemos cortado.
Sobre los oyentes, ¿no? Que dice, joder, pues yo creo que Jaume no. Ni sorprende ni engaña a nadie, ¿no? Es decir, que creo que mantuvo su discurso fiel. Es una persona que en todas las ruedas de prensa nos deja claro. El mensaje identifica bien el diagnóstico, nos ha dicho más de una vez lo bien que trabaja el equipo, ¿no? Es decir, tanto para los puntos fuertes como las áreas de mejora del equipo. Yo creo que se puso más énfasis sobre los puntos de mejora, ¿no? Es decir, un poco la situación, pero que viene siendo un poco la no nos dio unas titulares para decir, no, pues se ha fijado en esto. No.
A ver, esto, si lo saca la prensa de Madrid, la entrevista, hay dos cosas que yo creo que son muy claras. Una, que es el arbitraje.
Sí, eso iba a decir yo. Que os desmontó también el argumento de a mí me echaría, como decías el otro día.
Sí, pero
yo ya me echaron en Barresa y tampoco vale para nada.
Es que yo
creo que ahora tiene el de que le echaron igual no valió y el de que no le echaron y no valió tampoco.
Exacto, pero eso puede haber cambiado al revés con otros entrenadores, me refiero, o con él mismo. Que hay veces que pasa que la gestión de las técnicas depende mucho del resultado final. Es que es así.
Como todo.
Como todo. Todo al final. Hay veces que te toman por el pito del sereno y otras veces que te respetan. Y lo que nos dijo es que el mismo árbitro que le echó en aquel partido estaba en este. Y se da cuenta de la gestión. Porque Jaume es muy listo. Y lo dice así muy pausado, pero ya lo ha dicho. El mensaje es claro. Señores de arbitraje, que él habrá hablado ya seguramente con el director de arbitraje y seguro. Esto lo tienen cerrado. Está claro que no se está viendo, sobre todo una persona que respeta al colectivo, que no les monta apoyos, que no es Gerard Encuentra ni Sitos Alonso, que cada uno con su perfil y cada uno que defienda lo suyo, me parece bien. Pero no les monta apoyos, que encima en tu casa vengan a reírse de ti. Eso lo que entiendo. Yo le entiendo, y además por eso se lo pregunto. A mí lo que más me gusta de las protagonistas es que les puedas decir, oye, Jaume, a mí me hubieran echado. ¿Tú por qué no pasa esto? Y pues mira, pues me lo explica. Es que hay veces que nos montamos unos pollos nosotros solos.
Sí, pero yo creo que lo explica la posterior. Yo creo que él es así.
Sí.
Es decir, a ti te echan a un entrenador que hubiese reaccionado de otra manera, no entra en un proceso de reflexión en cuando un jugador te señala. No, reaccionas de manera natural, instintivamente, ¿no? Yo creo que él es así, es pausado, es con calma y a veces tiene otras reacciones y yo creo que le cuesta protestar. A veces cuando protesta, parece, joder, que es como que un poco impostor, ¿no? Porque no…
Sí, poco pero, forzado. Pero espera el trabajo de sus ayudantes.
Es que a veces dan la impresión de que… No sé, que Jaume es un rarabi. Si en la CB ahora mismo hay que un montón de entrenadores que tampoco son así, ¿eh? O sea, que no son especialmente protestones.
Aparte del de Lugo, ¿quién más?
Joder, el de Burgos, por ejemplo, no es muy protestón. El de Granada tampoco. Bueno, igual porque son novatos.
Sí, me da que por poquito, eso.
Pero dame otros ejemplos, que se pasa arriba.
Pero no me suena ni Jakalakovic, ni Yara Encuentra…
No, bien, pero te quiero decir que no es que sea un bicho raro. Que
es Cariolo, que montó un puño.
Mateo tampoco es demasiado protestor.
Por Dios, Robert. No sé. Chus Mateo ha montado unos pollos en el Madrid, jugando contra los ganando por 30, pollos tremendos.
No recuerdo yo, pero vamos, quiero decir que…
Lo que yo sí veo eso, por ejemplo, que… A ver, luego también, entre no hacer nada y montar un pollo del copón, también igual quizás haya un término medio, ¿no?
Ya, joder, pero es que luego cuando se montan pollos nos parece mal.
No, pero…
También, no sé.
Que yo no digo tampoco montar el pollo, estoy hablando que hay un término intermedio. Y luego también quizás sí que veo que es verdad que Jaume, cuando él levanta la voz…
¡Qué distante!
Cuando él levanta la voz parece como que le castiga además. No sé si es porque no están acostumbrados a verle así y tal, pero sí es verdad que cada vez que intenta el hombre protestar así, pues enseguida la amenazan. Porque algún día ya ha reconocido que también la han amenazado. No, es que no he dicho nada porque me ha amenazado que si no me echaba. Entonces, bueno, no sé, yo creo, ahí veo también, no sé, que quizás él también lleva, ¿no?, ese cartel. Y que los hábitos con él también son excesivamente rigurosos.
Pero al final también es lo de siempre, que desde fuera podemos decir mil historias. Claro. Y no sabemos qué hablan con los árbitros, qué relación hay en la cancha, qué le ha dicho el árbitro, qué no le ha dicho, cuándo se lo ha dicho, cómo se lo ha dicho. Tenemos ni idea. Yo hubiera hecho esto. Pues sí, pues vale. Pues yo hubiera cambiado las ruedas del coche de Fernando Alonso en cero coma. Pero bueno, vale, pues sí, pero tú de la tele, pues
decir. Sí, pero a lo que vamos es que llame si emite un mensaje. Que será, quiere que se haga público. Que
el arbitraje es malo.
Que para los aficionados lo sepan también, que existe ahora un cambio de situación en el arbitraje en España, en Europa. Y luego nos cuenta algo que yo no se lo había cuestionado, pero lo del saque rápido.
Sí, les está costando.
Lo dice, pues a los árbitros les está costando entenderlo.
Sí, evidentemente. Sí,
y hay cosas, y hay errores.
El otro día lo hablábamos, Alberto y yo, en Guernica, ¿no? Que yo creo que el arbitraje de tres no ha mejorado el arbitraje. Y encima, a la velocidad que se está jugando el juego ahora, al arbitraje le pilla muchas veces, pues eso, descolados. Se están viendo jugadas que el tema de la falta antideportiva, no sabemos cuándo es, cuándo no. En FIBA tienen unos criterios, en ACB tienen otros. Tú lo ves por la tele y dices, yo es que es antideportivo, y ahorita que dicen que no, al revés, ¿no? Entonces yo creo que sí que el arbitraje, en general, con la manera de que se está poniendo ahora de jugar, yo creo que el arbitraje tiene un problema y no está mejorando. O sea, el arbitraje no está
y la dureza con la que se juega.
La dureza,
¿no?
Porque muchas manos, muchas…
Claro, hay mucho físico, claro. Yo creo que hay varios puntos aquí, ¿no? Uno, que sí que es verdad que hemos visto un cambio generacional, sobre todo, bueno, ahora estamos hablando más de ACB, con lo cual eso siempre cuesta, ¿no? Los nuevos que se incorporen. Luego, el físico que hay ahora de las plantillas, que hay mucho jugador, mucho contacto, dentro de la zona hay muchos kilos. Y luego eso, la forma de jugar, ¿no? Se está empleando un baloncesto mucho más rápido, que encima la norma esta del saque rápido ha venido, ¿no? Sobre todo, pues incluso a incrementarlo. Y yo entiendo que van a árbitros, es complicado. Pero a partir de ahí yo creo que algunos de ellos, sabiendo lo que tienen encima, yo les pediría a veces un puntito, no sé si decirle, o que dejen un poco de soberbia o que tengan un punto más de humildad, ¿no? Porque, bueno, oye, sé que, joder, lo estoy teniendo complicado, pero bueno, dentro de eso, pues no voy a encima a echar las culpas a otro o a sacar encima, ¿no? A disparar rápido cuando yo tengo una papeleta muy complicada, ¿no?
Yo creo que del tema arbitral también no incidir demasiado.
Y luego tampoco la calidad que tiene.
Claro, yo creo que no puede haber tanto árbitro, porque claro, lo hablábamos el otro día con Alberto. Este año también han metido la Liga U22 esta. Claro, la Liga U22 esta tiene tres árbitros.
Sí, también.
Con lo cual son más árbitros ocupados el fin de semana. No hay, no puede haber tanto nivel de ventaja, lo estamos viendo en categorías nuestras en Vizcaya, ¿no? Ves partidos y ves lo que hay de arbitraje, ¿no? Pues es que no puede haber, ¿eh? Hay no, seis,
22, Liga
seis,
femenina,
seis competiciones FEB, quitando la EVA, que el año pasado tenía dos, añaden la U22 con tres árbitros. sea, son seis competiciones que requieren tres árbitros cada partido. En la ACB lo mismo. En Europa, cuando hay tantos partidos también al mismo tiempo.
Sí, claro.
Ventana, no puede haber. Aunque no hay ventanas, es que hay semanas que hay un montón de partidos en Europa durante toda la semana. Entonces, no puede haber. Entonces, ese es el problema, que el juego va a una velocidad. El otro día creo, no sé dónde, creo que lo vi en la tele, alguien que estaba comentando eso. Y que está pasando en la NBA también, ¿eh? En la NBA también están discutiendo de qué se está pitando, por qué se está pitando ciertas cosas, otras ciertas cosas no se están pitando.
Sí, los contactos esos que hay.
Y yo creo que era un partido de NBA en Dazón que estaba comentando Raúl López. Decía Raúl eso, que el juego va tanto...
En Amazon, entonces.
No, en Dazón. Raúl López está en
Dazón. Está en Dazón, ¿eh?
Sí. Que eso decía, creo que Raúl decía eso, que el juego iba a tanta velocidad, que se está aumentando todo el ritmo, que muchas veces al árbitro no le da, que aunque cada vez están mejor preparados físicamente, esa toma de decisiones que requiere, ahora vemos que están pitando tarde los árbitros, sí. Muchos partidos. ¿Por qué están pitando? ¿Por qué pitan tarde? ¿Por qué dejan correr un segundo y medio desde que se produce la acción hasta que la pitan?
Tarde y la opción que hay en el fútbol de...
¿Ley de la ventaja?
Del de ley de la ventaja. Sí. Entonces el día contra Baskonia... Jugadores de Bilbao Basket, jugadores de Baskonia levantaban la mano después de haber dado un hachazo.
Sí, sí.
Y el árbitro no pitar.
Pero estamos viendo todo, ¿eh? Claro. Se ha visto en competición femenina, se ha visto.
Es en Kelly el otro día contra España.
En ventana,
que
sí,
le pega al otro por detrás.
Se está viendo en todas competiciones.
El caño y
sigue así. Jugadores que levantan la mano porque han hecho falta y no se la pita.
Pero no, era faltita. O sea, es decir, que hay un contacto y dices, joder,
bueno, de cortar el juego.
Claro, ¿sabes? Pero dices, ¿por qué no pitas eso?
Venga, vamos a hacer una última parada y nos metemos directamente que el domingo hay básquet. Vuelve la liga. Que jugamos contra la Gran Canaria, del que hay que hablar despacito. Volvemos enseguida desde el Barisar, la quinta estrella. Esto es Irukua Vizcayán.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Ambical Cerramientos, especialistas en carpintería de PVC y aluminio, fabricantes de ventanas y todo tipo de cierres para exteriores. La mejor relación calidad-precio. Ambical, todo en complementos para ventanas, mosquiteras, estores. Consulta en el 94-486-2404. Entra pagarán. Ambical-cerramientos.com.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, conos sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final.
Mudanzas Carlos Rodríguez. Desde grandes traslados hasta los más pequeños detalles, tu mudanza en buenas manos. Confía en el servicio de guardamuebles Carlos Rodríguez. Especialistas en embalajes especiales, ayudados por lo último en maquinaria. En Portugalete, por calidad, precio y servicio, mudanzascarlosrodríguez.com.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoña Spicastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoña Spi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Venga, recta final de nuestro Iruko a Vizcaya. Mira, nos dice, para ese oyente que dice que del tema de Iberdrola, la ACB, patrocina Endesa, creo que habrá un pacto de no agresión entre dos empresas pues del mismo sector, ¿no? Nos dice también de Guillaume, que es el de todos los veteranos, es el que menos protesta, y que en Gasteiz una enérgica protesta, entiendo, no hubiera estado mal. Bueno, para dejarlo ahí. Tenemos el domingo por la tarde el primero de los tres partidos en casa de la primera tacada, porque primero jugamos contra el Granca el miércoles en horario que los portugueses del Sporting no han querido cambiar, 6:30 de la tarde, Después juega el Atleti contra el PSG. Veremos a ver cómo está el tema de la seguridad para poder moverte por la ciudad y demás. Pero bueno, a ese, cuando lleguemos al río cruzaremos el puente. Y después recibimos al Hajo Pozlleida. Una semana, yo creo que tres partidos en los que, pues, si se consigue buenos resultados, la verdad que se pone la cosa bonita. De cara... Mira, me ha pasado lo mismo antes. Dile que no. Es que parece como que tienes que pagar algo al descargarte las cuentas y hay que decirle que no vaya a ser que esto del pissing ya sabes que no es solamente de hacer chisa. Bueno, Granca, que viene con unos números similares, ¿no?, a Surne Bilbao, que ha trascendido públicamente.
Y con siete tíos en las ventanas.
Eso es. Ha trascendido públicamente que tiene un agujero económico. Vamos, que no tiene, ¿cómo se llama? El cash flow este. Que no tiene pasta para pagar ahora.
Sí, pero ahí tiene el cabildo liquidez, detrás,
liquidez,
¿no?
¿Liquidez?
El cabildo es el que responde.
Sí, no, le han pedido, oye, cabildo, mira, me dais 2 kilos, claro. Necesito otros 400.000 para pagar las nóminas.
Claro, eso sí.
Encima vienen, ya te digo, que deportivamente no están tampoco muy contentos. Ocasión, ¿no?
Renunciaron a la Euroliga, ¿por qué eso? Porque deportivamente…
El micro. Sí, no, pero, puesto, sí, pero la mano delante
que,
no.
Que no le rentaba, ¿no? Pues cuando renunciaron a la Euroliga, ¿no? Ni deportiva ni económicamente, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Lo dejó en ala, no le rentaba. Pero aún así, pues fíjate, ha sido un equipo que, sobre todo en Europa estos años, le hemos visto hacer grandes partidos, con grandes anotaciones, pero claro, el ACB te cuesta más, ¿no? Y este año parece que están un poquito ahí venido a menos. De hecho, es el equipo que menos anota en ACB, pero curiosamente tiene el 100 más menos de puntos a favor en contra. Si no me equivoco, ellos tienen un menos 13 y Bilbao Basket tiene un menos 32. Pero sí, o sea, tienen unos bastante igual. En la clasificación estamos 11 y 12, con números parecidos. Lo que dice Robert, también a ver la factura que les pasa el tema de las ventanas también. Y bueno, sostenido por 4 jugadores más o menos de anotación, pues entre Brusino, Mike Toby, Wong y Brian Angola. Son los 4 que sostienen un poco al equipo, son los 4 que andan sobre 10 puntos prácticamente de anotación, y ahí está un poco el juego de ellos, ahí en anotación por lo menos.
¿El porcentaje que has dicho es tal cual?
Han tenido afuera a Luisí, a Siga Samar, a Brusino, a Angola, a Curcuaz, a Miquel Salobó…
¿Quién me dijo?
A uno que me dejo además, pero sí, 7, creo que han sido 7 los que han estado afuera en las ventanas. Y Laverí que ha estado con Francia.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves el partido? Esto es de los de sacar, ¿no? De seguir manteniendo…
Los últimos años los hemos ganado, creo, ¿no?
Ya, sí, sí, sí.
Es un equipo complicado. Es un equipo siempre muy ordenado, muy… A veces tienen problemas para anotar desde fuera, pero al revés, son jugadores que si cogen la rachita… yo creo que Lakovic pone demasiado orden, ¿no? Para ese tipo, para el perfil de jugadores que tienen el… Sobre todo Angola, el Wong, este también, son un poco… Que igual deberían tener un poco más de carta blanca. Pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene algunas características que el Bilbao es que le vienen bien, ¿no? Su tipo de pivo, ¿no? Pues Mike Toby, por ejemplo, a veces cuando sale fuera, pues es una amenaza, ¿no? Porque puede tirar de fuera, pero
no es… El tiro ortopédico ese.
Pero no es, sí. No es un jugador tampoco demasiado constante, ¿no? Yo creo que nos podemos ajustar bien. Pero es un rival difícil.
Y luego Brusino depende, ¿no? Como le salga el día.
No depende del día también. A Luisí a veces también me mete y otros a veces sí. No.
Yo creo que es el tema de la regularidad. Yo creo que sí, porque eso, Mike Toby también con Eslovenia, claro, que es esloveno ahora.
Es
sí,
un equipo que en los últimos ahora, años…
Con Doncic, claro, le iba muy bien.
Siempre ha parecido el Gran Canaria un equipo, pues eso, ¿no? Pues sólido entre los 8 primeros. Pero quizás de los 8 primeros ahora es quizás el que parece más
fuera,
más vulnerable, ¿no? Más
sí, la posibilidad de que pero, no pueda jugar.
No sé, lo que dije, creo que lo dije el otro día, siempre encuentran la manera, al final siempre acaban ahí. No sé cómo lo hacen, pero…
De triples creo que está metiendo 10 por partido.
Está a 10 de 29. ¿Eh? 10 de 29.
Sí, creo que llevan
ese porcentaje lo tengo delante. 34,48 sí. Y Bilbao es que tiene 9,27.
Yo tengo marcado como de ganar, ¿eh?
Yo clarísimamente.
Yo confío que la versión de Bilbao Basket en casa mejora mucho. Yo
peores
creo que,
en rebotes.
Yo creo que sí se puede ganar en casa.
El resto, bueno, recuperados mejor Bilbao Basket. En balones perdidos perdemos más, pero por el último partido. Que fue,
es un equipo que tampoco arriesga demasiado, ¿eh? Jugar
solo, sí.
un ritmo bastante...
Sí que hay que señalar que de cara a otros, en comparación con otras temporadas, sí que teníamos igual una brecha mayor, ¿no? Con ellos, que estaban en mayor punto de forma.
Con el Granca es perder allí y ganar aquí.
Sí, pero pues, ellos habían ganado algún equipo de los de arriba. Estaban...
Bueno, ellos han ganado, de las tres victorias que tienen, ganado dos fuera de casa, ¿eh?
Sí, pero están siendo más irregulares.
Han ganado en Granada, puede ser, o en Girona. No
están siendo más irregulares en casa, cuando antes era, ¿no? ¿Cómo se le llama la roca? ¿No se le llama la?
Sí,
sí. La fortaleza.
El centro insular de los.
Eso es la roca, sí. ¿No? Es decir, pues bueno, pues decir que sí que parece que está en un momento más débil, dentro de débil entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, pues que en un momento más allá que lo que llega a la estadística.
Andorra, Andorra y Brogan.
De que les hemos solido ganar en casa, bueno, pues partido difícil.
Sí, pero eso es que también qué calendario han tenido en casa. Han jugado solo tres partidos en casa ellos, ¿eh?
Sí, es que los últimos ha perdido con el Barça, ha perdido con el Juventud y el claro. Último con Girona. Con Girona, que es...
Girona perdieron en casa.
Sí, 85-81. O sea que bueno, pues. Sí,
nosotros está teniendo problemas en la acción cuando lo hemos visto, sobre todo en Europa hace dos años así, pues se han caído puntos. Hacía ciento y pico puntos con facilidad en Europa y este año no está acostumbrado. De hecho, eso, el ACB es el último que está anotando ahora, o sea, apenas supera los 80 puntos. Yo creo que por ahí soy jugando en casa Mirivilla, que tenemos el equipo, es curioso, ¿no? Porque cambia. Tenemos un gran cambio de plantilla con respecto a la del año pasado, pero esa constante se mantiene fuera de casa tal, y en casa sabemos que es un equipo pues más fiable, con más energía, más constante, más brillante incluso, ¿no? Con esas explosiones que tiene de vez en cuando de cuartos que le ayuda mucho para abrir brecha y luego a partir de ahí no gestionar, pero bueno, mantener un poco la calma, ¿no? Jugar con más tranquilidad, con ese colchón. Entonces yo creo que eso, yo te digo, yo en casa tengo bastante confianza que este partido se
ha perdido. Han perdido en casa con Unicaja, con Juventud y con el Barça, que no es fácil. Han ganado fuera en Lugo y en Manresa.
En Manresa, sí. Bueno, Manresa también es el Manresa menos importante en los últimos años para mi gusto. Bueno, que es un partido que hay que sacar. Yo creo que también hay que entender la carga de profundidad, de importancia que tiene el partido, de cara a los objetivos que algunos nos seguimos marcando, no, que es el hecho de tratar de llegar lo más arriba posible en la clasificación de cara a luchar por lo que sea en la Copa o por lo que sea en el playoff. No,
sobre todo un poco, aunque eso yo creo que es lo que hay que hacer es mirar a corto plazo, porque si miras mucho más allá, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que viniendo lo que te viene luego en este mes, ¿no? Van a jugar el Bios, que bastante la mayoría del partido lo van a jugar en casa. Hay que intentar aprovechar, ¿no? El factor cancha, más no viajar, no se desgaste de viajes y tal, porque luego sí que es verdad que va a haber partidos en casa, Barça, Valencia, que sí van a ser en casa, pero van a ser partidos complicados, ¿no? Entonces, bueno.
La fecha navideña, se llena, sí. Eso lo sacamos adelante.
Bueno, algunos esperemos que, a ver, no sé, pero claro,
Valencia. Ha puesto 5-5, nos ponemos.
Valencia es complicado, el Barça la consigue.
Vamos a ganar los dos próximos partidos
ya
en casa.
Pillas.
Yo lo tengo clarísimo, hay que sacar los dos partidos. Hombre, no son rivales.
Gran Canaria y Lleida, yo creo que
fáciles,
sí.
Fáciles, ninguno de los dos.
No, aquí en ACB se ha mostrado que es que.
Ninguno de los dos, pero son rivales factibles de sacar en casa, porque, como bien estás diciendo, el rendimiento que tiene este equipo en casa no tiene nada que ver. Y además, esa carga de ponerte 5-5, yo creo que los propios jugadores lo saben, ¿no? Decir, ostras, que nos ponemos 5-5 y podemos seguir luchando, porque internamente el mensaje lo siguen teniendo ellos, ¿eh? Ellos quieren llegar lo más arriba posible.
Lo que tienes que intentar hacer es ganar partidos.
Lo más arriba
luego
posible.
Luego te llevará donde te lleve, pero ganar partidos. Porque sí, es que tal y como están las cosas.
En enero, ¿eh? Después de Reyes, hay claro. Que ver hacia dónde estamos.
No, porque el final de año es tremendo. O sea, entre partidos. Como decimos, ¿no? Tenemos un rival muy complicado, o sea, al final de año, pero. Tenemos una semana en casa, tres partidos, luego está el Sporting, que bueno, hablaremos la semana que viene, de Portugal, que es un rival que hay que sacar para... porque en casa, en Europa, no puedes perder, porque si no, ya sé que perdimos con el
Hablando de Europa, acabo de leer, ya te he enseñado, el pavo que ha fichado Gudaitis, el lituano Gudaitis, que tiene experiencia en Euroliga, internacional con Lituania.
El pavo...
Y quieren fichar a Cam Reddish. El año pasado estaban los Lakers.
Sí, yo os digo
y quieren fichar a Nazmi Trulong, otro también que tiene experiencia.
Ha habido un cambio.
Que ha cambiado de propiedad.
Exacto, desde el cambio de accionariado.
Ha cambiado ahora mismo, creo, hace poco de propietario. Y ha dicho sí. Con pasta y ha dicho todo por saco.
Se ha limpiado lo que tenían de deuda.
Yo piense la gente que tampoco es ahí el pago va a ser fácil.
No, pero bueno.
Ya me parecía mi mejor equipo que el año pasado. Y...
Pasan dos, a eso sí, me refiero. Sí. Que es el objetivo, yo lo tengo que tener claro.
Sí, pasan los dos, Pau y Bilbao, ¿no?
Es el objetivo.
Que se se van a jugar el primer puesto, ¿no? Indica todo un poco así, ¿no? A priori.
Sí, pero para eso tienes que ganar en, sí, sí, en claro. casa contra el Sporting.
Y el Privicha.
Y entonces, según.
Sí, bueno, probablemente pase como con el Peristeri, que te sí. juegues el primer puesto en el duelo. En
al final,
sí, directo, sí. Eso es.
Último partido allí.
Buah, sí, pero digo, volviendo al corto plazo. Si seguimos tus pronósticos, Weimann, es que hacemos triplete, ¿no?
Sí.
Claro, no sé desde cuándo encadenamos tres victorias seguidas.
Bueno, es que son dos partidos en casa. Digo, es que si me hubieras dicho que es Lugo el siguiente. Dos en Liga y uno de Europa. Si me dices que hay que fuera, yo sigo pensándolo. Ya le dije a Jaume Bonserrat. Dentro de dos semanas te voy a preguntar, yo o quien sea, Jaume, el día 19 de diciembre.
Lo del año.
Se va a cumplir un año sin ganar a domicilio. Y pues él ya nos lo dijo. Pues volveré a decir lo mismo que pienso, ¿no? Que es un rival complicado y bueno, pues que está claro, y jugar en el Pazo no es sencillo. Pero primero hay que ganar los partidos de Bilbao. Yo creo que es lo más importante, tenemos un rival muy grande. He dejado apuesta 8 minutos para la final para hablar un poco de Lointeguernica. Guernica. Que yo creo que se le ha dado poca trascendencia al gran trabajo del cuerpo técnico y de las jugadoras y un aplauso por lo que ha hecho el club, por no permitir que el equipo de Israel estuviera en Guernica. Han hecho partidos en los que yo creo que humanamente no se puede hacer más.
Sí, está claro.
Humanamente, o sea, era el,
los últimos seis
el físico.
Los últimos seis partidos, 5 han sido fuera de casa.
Y el sí. físico no.
Y si estiras el calendario, esta semana tienen otros dos. O sea, contando los dos de esta semana, de los últimos 6, 5 fuera de casa, con viaje a Bulgaria. Luego les toca, hablamos el otro día, les toca jugar en casa 2 seguidos, del primero de Europa y contra el Leganés. Pero es que luego de otra atacada de 5 tienen 1 en casa.
Eso es.
No, es que, y venían de jugar en Salamanca. No es al domingo pasado, luego se fue de Salamanca, que se fue a Bulgaria a jugar los dos partidos, luego vuelve, luego juega otra vez.
Para que la gente se haga una idea.
Y está jugando con 8 prácticamente. Ocho, bueno, 8 sí, con 7 y poco, porque la Serbia, la nueva, no participa
para,
mucho.
Para valorar lo que supone. El domingo jugaron en Salamanca. Llegaron el lunes.
En autobús.
Llegaron a las 7 de la tarde, 8
sí,
de la tarde.
Ocho, sí, por ahí, sí.
Y a las 5 de la mañana estaban yéndose al aeropuerto para coger el avión a Bulgaria. Volvieron de Bulgaria, llegaron el viernes por la tarde.
Sí, eso es.
Y el domingo a la mañana ya jugaron. Jugaron el domingo a la mañana, ayer no sé qué harían, supongo descansar o meterse en un barreño de hielo. Y hoy a la mañana salían para Estepona, en autobús. Volvían el viernes, acaban el miércoles, volverán el jueves de madrugada.
No, seguido, seguramente.
Y luego el sábado tienen que ir a Ferrol.
A Ferrol, o sea, sí, punta a punta, sí, de punta a punta les toca.
Y luego una semana tienen que ir directamente desde Hungría a Gran Canaria, porque juegan jueves y sábado.
Sí, que le podía haber tocado el Araski, ¿no?
Sí.
Araski, sí, podía ser.
Le podía haber tocado el Araski.
Sí, bueno, encima les toca eso, de punta a punta, y luego eso encima, encadenar en Canarias con Hungría, o sea, y que están jugando eso, que hay que recalcar, estás trabajando con prácticamente con 7 jugadores.
Mala suerte con lesiones sí. Traumáticas, de esguinces sí. y golpes. Sí.
Ángela Salvador es fuera desde el primer partido, más allá en COVID también lesionada, ahora también Poleros parece que, ¿no? A Robert también le han dicho que sí. Está un poco tocada, que igual la paran. Y eso, y recordar que del plan inicial, las dos americanas que ficharon de inicio, ninguna llegó a jugar. O sea, una se fue en una lesión grave, se fue a Estados Unidos, y la otra también tenía un problema de espaldas y tal, y también pues estuvo un mes y se fue.
El plan inicial tienen 5 jugadoras fuera.
Fuera de circulación.
Sí, la pena que, claro, tema
Ana Copa, operada,
Copa Dios, ¿no?
Está Zubiaga,
no, bueno, Copa no Dios, todavía pueden meterse. No tienen complicadillo, pero pueden meterse.
Sí, pero está complicado encima el calendario, y luego encima, después de ese trote...
En Liga sí. Femenina con 7 victorias antes en Copa. Sí,
pero encima eso. Luego el calendario, encima luego los va a venir. Creo que era Girona, ¿no?
Valencia y Girona.
Valencia y Girona también, que, o sea, que son dos cocos de la Liga. Enseguida les vienen también. Con lo cual el calendario no les va a hacer ningún favor.
Pues
o sea, esto... que muchos méritos lo que están haciendo. Y a mí me gusta Lucas, lo conté el otro día con Robert. Que dentro de lo que tiene, a mí me gusta, joder, las rotaciones que hace, o sea, cómo explota, cómo mezcla jugadoras. Es que más no se puede hacer. O lo que
pero
tiene,
todavía
más
estaban reventadas esas jugadoras, sí, pero reventadas, no podían
sí.
más.
Y ayer el corte de voz que nos acerca, ¿no? Los compañeros de Guernica decía, es que hemos llegado hasta aquí. O sea, al descanso, sí. poco más, después del descanso ya no podíamos
encima,
más.
Ahí se juntaron, sí. bueno, después del descanso se juntaron varias cosas, ¿no? Uno, que ellas estaban fundidas,
dos, que hubo dos o tres jugadas de suerte, si quieres, de Kadiasou, que el Kadiasou lo hizo muy bien, porque le metió mucho ritmo al partido, sabiendo que estas estaban tiesas, le metió mucho ritmo, jugaron bien, ordenadas y tal, pues se juntaron el acierto de unas, el que estas estaban tiesas, luego el arbitraje tuvo dos o tres cosas también que fueron bastante discutibles, y al final pues todo eso, pues entre falta de oxígeno de piernas, se le fue un poco la olla un segundo, un poco, y luego al final fue un querer y no poder, porque al final hicieron buenos tiros, o sea, hasta los del final del partido, pero ya no entraba nada, pero no absolutamente nada. Pero bueno, pero eso, ellas no fue por intentarlo, porque...
No, eso, que el baloncesto ahora, pues eso, el físico impone mucho, y estos parciales que se producen, que siempre nos parecen incomprensibles, pues eso, pues estamos viendo en las ventanas ahora mismo, este fin de semana ha habido remontadas de 20 puntos, sí, Lituania, finales un poco insospechados.
Sí, Serbia, ¿no? Que
Lituania que... remontó 9 puntos en 10 minutos, sí, en 10 segundos, perdón.
En 10 segundos, sí, 10 segundos.
Decir,
sí,
ese es el tema, que si tú no anotas 3 ataques seguidos, el equipo, ¿qué es lo que le pasó a Garrica?
El parcial de Garrica fue, después de ponerse 9 arriba,
le hicieron un 0-9 en un minuto.
Encajó luego un 4-23 total y los cuatro puntos eran de 4 tiros libres. Sí. 4-23.
Les metieron un 0-9 en un minuto y sí, ya el partido se igualó, adiós, y ya está, sí, dijeron, oh,
hasta
adiós.
Ahí, hasta ahí.
Bueno. Pero para eso tienes que tener capacidad anotadora.
Sí, hombre, es que ahora ha cambiado.
Claro, claro, es que ahora en la Liga Femenina también se están yendo tranquilamente muchos equipos a 80 puntos, ¿eh? Cosa que hace unos años en baloncesto femenino era impensable.
Bueno, venga, pues recta. No, nos queda un minuto. Simplemente, pues. Iba a preguntar por la selección y estas cosas, pero nada, ¿no? Los Sobor, que una...
El partido de Georgia es muy divertido.
Es muy divertido, el doble caño y estas cosas.
Muy divertido.
Y esto, verle a Ale Reyes ahí a buen nivel, Francis Alonso también. Y bueno, pues oye, está bien que a los Ekpilas que le vayan bien las cosas. Así que nada más. El domingo, tú al Taekwondo, Sabi Licea, que mucha suerte.
Eso es.
Hay que traerse el campeonato, ¿eh?
A ver.
Ir para nada.
A ver si la cría tiene...
¿El objetivo es ganar el oro?
Sí.
No, el objetivo...
competir,
pero...
No le metáis presión.
Que venga con medalla.
Que está en edad de formación, no de rendimiento todavía la criatura.
No.
No sois malos.
Tú no la conoces, es de rendimiento.
Sí, la conozco, de rendimiento. Sí. De pegar patadas...
Ya de formación pasa, de formación pegar patadas.
Patada voladora.
A los 11 años, si no, fuera de casa.
Albertón, el domingo estamos.
Domingo estamos, sí.
Buen partido, Gran Canaria.
Sí, para verlo, sí.
Muy buen partido.
Con ganas.
Y Roberto Calvo, lo mismo. Eskerrik asko y hasta la próxima, la despedida. Hasta dentro de un rato, porque... Desde las 7 menos cuarto estamos en la Florida, el partido de Copa, tercera ronda, entre el Porto y el Deportivo Alavés. Ahí estará Dani Guerreiro y quien te habla, José Luis Blanco Whiteman, estará en la coordinación. Y después una especie de Dark Edition más o menos hasta las 11, con la previa del Athletic y del Madrid, las declaraciones de Xavi Alonso y también de Ernesto Valverde. O sea, lo tenemos todo.
Está bien, sí, tú. Dark Edition más o menos.
Más o menos, va a depender un poco de las circunstancias.
Con menos música.
Espero que no, porque si no me quedo mal, de mal cuerpo. Es que Eric Casco, lo de Sabina me lo apunto, por cierto, al oyente. La despedida, como digo, de la red deportiva de esta casa, y os quedáis con Juanma Jovera y Es Posible. ¡Agur!